2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Argentina es hoy un país conmocionado después del intento de magnicidio que ha sufrido la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que además se pudo ver en directo. De hecho, el vídeo, que ha dado ya la vuelta al mundo y que lo puedes ver, por cierto, en nuestra web en cope.es, es hoy uno de los que más reproducciones acumula. Te describo la imagen por si no la has visto. Kirchner estaba llegando a su casa, donde la esperaba una multitud de seguidores, como escuchábamos, y se ve como de pronto se le acerca un hombre que le pone directamente una pistola en la frente y a continuación aprieta el gatillo. La vicepresidenta lo ve, se lleva las manos a la cabeza y se agacha esperando lo peor. Pero, afortunadamente, no se produce el disparo. El hombre, a continuación, es reducido y detenido. ¿Qué se sabe de este sujeto? Bueno, pues se llama Fernando Andrés Sabac Montiel. Es un ciudadano brasileño de 35 años con antecedentes penales precisamente por posesión de armas. Desde 1993 reside en Argentina y tiene tatuajes de referencias nazis. La pistola que llevaba era semiautomática, estaba cargada con 5 balas, pero, como decimos, no funcionó. Puede que se encasquillara, que no hubiera sido amartillada. Ese gesto que vemos muchas veces en las películas de tirar esa parte de arriba de la pistola hacia atrás y que permite que la bala pase a la recámara y a continuación disparar. También puede que este hombre no quitara el seguro, que no quisiera realmente matar a la vicepresidenta, solo asustarla, o incluso hay una teoría de que sería un montaje porque Cristina Fernández está ahora mismo en pleno proceso judicial por corrupción y podría ser condenada, un hecho que ha generado además una gran división en la sociedad argentina. Para Alberto Fernández, el presidente del país, es el hecho más grave que ha sucedido en democracia allí en Argentina y ha señalado que ha sido un milagro que no se produjera el asesinato porque la pistola falló.
Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada.
Pues eso, se está investigando por qué no funcionó el arma y también, lógicamente, la motivación del atentado. ¿Por qué el detenido quería acabar, en teoría, con la vida de la vicepresidenta? Como decíamos al inicio, el caso ha generado una gran conmoción en Argentina, donde se ha declarado incluso día festivo nacional para que los ciudadanos puedan manifestarse y expresar su repulsa por lo ocurrido. Se han suspendido todos los actos políticos y hasta los partidos de la Liga en un país donde el fútbol es casi casi una religión. Cristina Fernández cuenta con fervientes seguidores, pero también con una legión de detractores. La petición de 12 años de prisión contra ella, que solicitó un fiscal hace poquito, concretamente el pasado 22 de agosto, en el juicio contra ella por presunta corrupción, desencadenó una oleada de mensajes a favor y en contra. La cuestión que muchos plantean ahora es cómo va a afectar este hecho a su imagen. Si el haber sido víctima de un atentado en una sociedad siempre tan dividida como la Argentina, la vicepresidenta conseguirá que la balanza de la opinión pública esta vez se incline más a su favor. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues además de Argentina, estamos hoy especialmente atentos al gasoducto Nord Stream que lleva el gas a ruso desde Rusia hasta el centro Europa. En teoría, hoy el gobierno de Putin debe cumplir su compromiso de volver a abrir la llave de paso y dar de nuevo suministro a Alemania. Ya veremos qué es lo que pasa. Además, aquí en España, en un día marcado por los malos datos de empleo, el gobierno sigue avanzando en su intención de subir el salario mínimo. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, reúne a sus asesores para lanzar un plan más concreto para esta posible subida. Nombre propio también hoy el del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no participará en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre. El asunto vuelve a dividir y a agitar al independentismo catalán. Y un buen número de famosos, entre otros el futbolista Antoine Griezmann, se han sumado a la iniciativa para felicitar al pequeño que fue objeto de burla por parte de sus propios compañeros de escuela de verano. Le insultaron al cantar el cumpleaños feliz por su aspecto físico y su propio hermano subió el vídeo a las redes sociales contando el acoso habitual que sufre este menor.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos un gran sábado de liga antes del arranque de la Champions.
La Champions empieza la semana que viene, así que los grandes juegan el sábado. Mañana, entre otros, Real Madrid-Betis, Real Sociedad Atlético de Madrid y Sevilla Fútbol Club Barcelona. La jornada la abre hoy el Celta-Cádiz. Todo esto tras cerrarse anoche el mercado de fichajes con el Barça como gran protagonista. A última hora se inscribió a Bellerín y hoy se espera que hagan lo propio con Marcos Alonso. En el Madrid, por cierto, Ancelotti, feliz con que al final no se le marchara nadie. A Rafa Nadal lo tenemos ya en tercera ronda de Nueva York tras un partido difícil con Fognini y ahora le espera Gasquet. Hay motos en San Marino y hay Fórmula 1 en los Países Bajos, donde en los primeros libres el mejor ha sido Russell, con Sainz tercero y Alonso séptimo. Y en la Vuelta Ciclista a España, Juan Ayuso sigue en carrera con COVID, puesto que los médicos consideran que la carga viral es muy baja.
Para hablar del paro en el pasado mes de agosto, pues hay que partir de una base. Y es que el final de las vacaciones, pues siempre es un momento de destrucción de empleo, cuando decae el turismo. Por eso, en condiciones normales, lo habitual es que haya datos negativos en estas fechas. Este año en concreto, se han destruido casi 190.000 puestos de trabajo. Y eso de media porque solamente el pasado miércoles, el día 31, se perdieron en España más de 269.000 empleos. ¿Cuál es la clave? Pues que, sin ser el peor dato, sí que estamos ante una clara desaceleración en el mercado de trabajo. Hace cuatro meses, el empleo crecía aquí en España a un ritmo del 5% y hoy esa cifra, sin embargo, se reduce al 3,5%. Crecemos, sí, pero como estamos viendo, mucho menos. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Además, vemos que todos los sectores pierden empleo.
Sí, se han destruido puestos de trabajo en todos los sectores: agricultura, construcción, industria y servicios. En total, esos 189.960 puestos de trabajo, una cifra más elevada que en los dos años de pandemia. Es el tercer peor agosto desde 2008. También el paro ha encadenado su segundo mes al alza tras la inesperada subida de julio, con un incremento de 40.400 parados más. Aumentó en servicios, construcción e industria y en los menores de 25 años, la asignatura pendiente de España. Ha bajado en agricultura y el colectivo sin empleo anterior. La cifra actual de parados vuelve a superar los 2.900.000 y la tasa de desempleo sigue duplicando la media europea. Sin embargo, el ministro de Seguridad Social hacía otras cuentas.
Es un muy buen dato. Si comparamos el dato de paro de agosto de este año, con ese aumento del paro en 40.000, con el promedio entre el año 2017 y 2019, que son tres buenos años en su conjunto de empleo previos a la pandemia, pues el paro aumentó en esos tres años en promedio 50.000, esta vez 40.000.
En cuanto al tipo de contratos, se han firmado más de 700.000 temporales y los fijos han sido 500.000, pero una parte importante se trataba de fijos discontinuos.
Gracias, Susana. Pues venía presumiendo además el Gobierno, desde que se aprobó su reforma laboral a principio de este año, del número de contratos indefinidos. Bien, pues es curioso saber que desde enero 175.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes. Vamos, que de indefinidos tenían el nombre y poco más. ¿Y cuál va a ser la tendencia ahora? Pues no pinta bien, porque son cada vez más las empresas que se están viendo obligadas a parar su producción. La situación además se agrava con paros en la producción de grandes compañías como ArcelorMittal, Michelin, Opel, Volkswagen o también Pamesa. El presidente de esta última, Fernando Roig, ha explicado en Herrera en COPE los motivos por lo que una de sus filiales, dedicada a la producción de arcilla para fabricar azulejos, ha tenido que parar su producción y enviar a 117 trabajadores directamente a un ERTE.
Nosotros somos una empresa que necesitamos mucho la energía para cocer los hornos. Hace aproximadamente un año y medio, a principios del 21, el gas natural, nosotros estamos comprando alrededor de 20-25 euros el megavatio y esto ha pasado a 10 veces más, exactamente el 1000%.
Pues el coste energético es desmesurado y eso ha llevado también a la planta de ArcelorMittal en Sestao, en Vizcaya, a no arrancar su producción después de vacaciones. Así que 50 empleados continúan en sus casas. Borja Maestre es precisamente uno de ellos, empleado en esta planta. Borja, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo os encontráis? No sé si os ha pillado esta noticia por sorpresa. ¿Y qué os dice además la empresa?
Pues estamos un poco con incertidumbre porque nosotros esperábamos arrancar el 30 de agosto de la vuelta de una reparación y nos reunió la dirección de la empresa para comunicarnos que por los costes variables, el margen era suficiente y que no íbamos a arrancar la producción y no tenemos fecha de arranque todavía.
Claro, hay que decir, Borja, que el paro se debe al actual precio de la energía, pero también a una caída de la demanda de acero o a una mayor competencia de los productos chinos, ¿no?, que también está ahí. Así que la solución no parece que vaya a llegar a corto plazo, no es fácil.
No, lo que entendemos nosotros sí que está influyendo la situación que hay ahora mismo en Europa y nos repercute directamente a nosotros, pues somos una planta que necesitamos demasiado la energía y es uno de los costes más fuertes que tenemos y eso nos deja el margen muy muy cerrado y entendemos también que vemos que están parando otras plantas tanto en Europa como se ha anunciado la parada de un horno alto en Asturias, que la demanda del acero pues no es la suficiente y pues estas son las consecuencias que estamos teniendo.
Bueno, pues 50 empleados que no han podido volver a su puesto de trabajo tras las vacaciones y que estáis con esa incertidumbre y a la espera de lo que pueda pasar en breve. Borja Maestre, trabajador y representante de todos los compañeros de ArcelorMittal en Sestao. Ánimo y que se solucione lo antes posible, Borja.
Vale, gracias, Pilar.
Por cierto, sobre el coste del gas, en este caso para los hogares. El gobierno defiende que el anuncio de bajar el IVA para el gas desde el 21 hasta el 5% de aquí a final de año no es una medida que haya asumido a remolque de la petición que hizo el Partido Popular. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice que necesitaban tiempo para ver cómo lo hacían.
Seamos serios. Una propuesta no es conseguir un titular de un periódico. Es analizar con rigor una medida, ver su viabilidad y a partir de ahí tomar una decisión. Y el gobierno de España ha decidido que ahora, de cara al invierno, de cara a la factura que vendrá del gas, es el momento idóneo.
La cuestión es que fueron varios los ministros del gobierno que rechazaron por completo esta posibilidad solamente unas horas antes de que, por sorpresa, el presidente Pedro Sánchez anunciara justo lo contrario. Bueno, y a esta hora de la tarde, a las 2 y 12 minutos, miramos directamente al epicentro de la guerra en Ucrania, el punto de mayor tensión ahora mismo, la central nuclear de Zaporilla, tomada por las tropas rusas.
Existe un riesgo muy alto de que la central se vea impactada, de alguna manera, por el intercambio de fuego.
Pues quien explica ese alto riesgo de incendio en ese escenario, en esa central de Zaporilla, acaba de inspeccionar esas instalaciones, es el jefe de la delegación de los inspectores de la ONU. Rafael Grossi ha explicado esta mañana en Herrera en Copé que la central se puede ver afectada por el intercambio de fuego. Por eso la ONU va a mantener allí presencia constante para evitar un posible desastre nuclear. ¿Podría ser una solución apagar los reactores nucleares para evitar un accidente de grandes dimensiones? Pues él piensa que no.
El problema que no desaparece es que usted sigue teniendo ahí 30.000 kilogramos de uranio enriquecido.
Y todo ese material, en caso de entrar en contacto con la atmósfera, podría provocar una auténtica catástrofe. Y hablamos también de las reservas de agua en España, que esta semana han seguido bajando. Están por debajo del 36% de media, pero la situación es especialmente grave en cuencas como el Guadiana, que está al 24%, o en el Guadalquivir, que se encuentra todavía un poquito más bajo, concretamente al 22%. Hoy le estamos poniendo además cara a los principales afectados por las posibles restricciones al consumo de agua. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y esos, bueno, afectados más directos son sin duda los agricultores.
Sí, porque en consumo de agua potable doméstica pues ha habido restricciones, ha habido horarios, pero ha habido agua. Pero es que para los agricultores a veces les han llegado a cortar el grifo en mayor o menor medida en función de a qué cuenca pertenecen. Y es que en lo que hay, en lo que llevamos de año ha llovido un 30% menos que en 2021 y las reservas de nuestros embalses están un tercio por debajo de la media de la última década. Los primeros damnificados, lo decíamos, esos agricultores como José Joaquín Vizcaíno. Tiene 50 hectáreas de cultivos ecológicos en la localidad albaceteña de Ontur. También es responsable del sector del vino en la organización agraria COAG y explica en COPE las consecuencias de las restricciones de agua casi generalizadas que han sufrido este verano.
Los regadíos se han resentido, hay un 10% de merma, un 15% de merma, pero los secanos, es que hay zonas que puede haber una caída de un 30%.
Lamentan que en los planes de cuenca del gobierno se incluya un recorte del agua de riego del 5% de aquí a 2030 y del 15% hasta 2050 y que España sea también el país de Europa en el que más presas se desmantelaron el año pasado, porque consideran que, al contrario, lo que necesitamos es ampliar nuestra capacidad de almacenamiento ante un panorama cada vez de mayores periodos de sequía, pero alternados también con momentos de lluvias torrenciales aprovechables para el riego, como implica el cambio climático.
Gracias, Carmen. Bueno, pues hablamos también de otro de los grandes desafíos para España en las últimas décadas. Me refiero a la inmigración y las vidas que se quedan además en alta mar. ¡28 años se acaban de cumplir desde la llegada de la primera patera a Canarias y sabemos que desde entonces son 160.000 las personas que han conseguido llegar con vida a las islas. Por el camino es la verdad incalculable el número de personas que no consiguieron, sin embargo, llegar. Bien, pues después de 28 años, la cifra de llegadas está volviendo a repuntar de nuevo este año. En lo que llevamos de 2022 son casi un 26% más, hasta un total de 10.347 personas. Bueno, y más cosas. La división entre los partidos y plataformas independentistas catalanas ha llevado a que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncie que no va a participar en la manifestación de la Diada, que como sabes, pues siempre se convoca en esa festividad, el 11 de septiembre. Esa manifestación, pues, ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana. Dice Pere Aragonès que su ausencia, eso sí, no significa que no esté implicado en la independencia de Cataluña. 2:17, seguimos al mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones. El mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta
en el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Malos datos de empleo en Madrid, 3.254 personas se han quedado sin trabajo en el mes de agosto. Esto supone un aumento de algo más del 1% respecto al mes de julio. También han caído en más de 35.000 el número de cotizantes a la Seguridad Social. En total, en nuestra comunidad hay más de 300.000 personas en paro. Son, eso sí, 100.000 menos que hace un año. Bueno, el mercado laboral está complicado y muy especialmente para los jóvenes. Muchos terminan sus estudios, pero no encuentran trabajo. Sin embargo, en Madrid hay miles de puestos sin cubrir por falta de perfiles, sobre todo relacionados con la formación profesional, cada vez más demandada y que en algunos casos roza el pleno empleo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿A qué se debe la demanda de trabajadores de FP? ¿Cuáles son esos grados que más empleos
demandan?
Bueno,
pues es una realidad. La FP se ha convertido en la vía de salida de muchos jóvenes por su empleabilidad. Según un estudio de Randstad, el 42% de los estudiantes de formación profesional consigue un empleo en un periodo de 6 meses. En el caso de los universitarios, este porcentaje es del 38%. 4 puntos de diferencia. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues primero, a que hay profesiones, oficios, que no se enseñan en la universidad, solamente en la FP. Y segundo, a la llamada sobrecualificación. Valentín Pote es el director de Randstad Research.
En algunos casos es simplemente que no hay estudios de grado universitario que te formen, que te cualifiquen para determinadas actividades profesionales. Y luego, por otro lado, ante la escasez de perfiles de FP, se contrataban a titulados universitarios, habían estudiado durante 4 o 5 años y tenían unos conocimientos muy superiores de los que a lo mejor es necesario.
Claro, las empresas no quieren contratar a universitarios para hacer trabajos de menor cualificación. A veces porque tienen los conocimientos, pero no saben hacer el trabajo en sí. Y otras porque, al estar peor pagados, temen que se marchen en cuanto encuentren en algo mejor. Esto, Pilar, provoca que haya perfiles de FP muy demandados y prácticamente con pleno empleo, sobre todo en el sector industrial.
Hay determinados perfiles de FP como electromecánicos o expertos en mecatrónica que tienen muchísima demanda y que su nivel de inserción laboral es del 100%. Otro tipo de perfiles de formación profesional que también tienen mucha demanda son los perfiles de tipo informático. También hay otros de tipo más transversal, especializados en cuestiones administrativas.
Los expertos explican además que no hay excesiva diferencia entre un grado medio y un grado superior. Depende del caso concreto. En las últimas décadas, la FP Pilar ha estado un poco como mal vista frente a la universidad. Sin embargo, gracias a esta empleabilidad, parece un poco que las tornas se están cambiando.
Esa empleabilidad está provocando que cada vez más jóvenes se decanten por estudiar un grado medio o superior de FP. Este próximo curso, de hecho, hay récord de alumnos con más de 152.000. Por tercer año consecutivo, hay más matriculados en formación profesional, Luis, que en bachillerato.
Así es, hay un boom por estudiar FP en Madrid sin precedentes. Y luego está el tema, que hay muy pocas plazas. Este año se han creado 12.500 nuevas, cuya solicitud, por cierto, ya está abierta a través de Internet y que se suman a las 30.000 creadas los 2 años anteriores. Pues aún así, hay mucha gente lista de espera. En la convocatoria de julio, más de 30.000 personas se quedaron sin plaza. A muchos, no les queda otra que decantarse por los centros privados, que han proliferado muchísimo en los últimos años. Las especialidades más demandadas: anatomía patológica, sistemas microinformáticos y redes, y mantenimiento de vehículos. ¿Qué destacan los alumnos de la FP? Eduardo estudia FP de informática y nos cuenta que para él lo mejor es el carácter práctico de las clases.
No son todo prácticas, hay parte de teoría, pero la gran mayoría son prácticas que te enseñan a utilizar programas,
cuando terminas el primer curso, el segundo curso son dos trimestres de estudio normal, pero el tercer trimestre es trabajando. O sea, las clases son prácticas que vas a una empresa y trabajas con ellas.
Prácticas que luego, pues, Pilar, facilitan su incorporación al mercado laboral.
Gracias, Luis. Bueno, en cuanto al tiempo, hoy temperaturas máximas que van a llegar hasta los 31 grados. Esta tarde se esperan algunas nubes. El fin de semana se presenta más o menos parecido, ¿eh? Con sol, con alguna nubosidad ligera, pero bajan un poquito las temperaturas. Las máximas se van a quedar en los 28 grados y las mínimas en torno a los 16. Así que vamos a necesitar una rebequita, que diría Herrera, ¿eh? Si vamos a salir por la noche. Eso sí, vamos a poder dormir un poquito mejor. 2:24, lo que toca ahora es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en el enlace de la M40 con la carretera de Burgos, con la A1, en la zona de Las Tablas. Al margen de este accidente van a encontrar dificultades en las salidas de Madrid, especialmente en la A3, la carretera de Valencia, a su paso por Rivas, y la A4 en la zona de Pinto. Precaución ya también en la M40. Registramos tráfico denso en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Hemos hablado de formación profesional y con el comienzo del curso a la vuelta de la esquina, pues enseguida hablamos también de acoso escolar.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos sobrecogidos con la imagen de un niño de 11 años que sufre el acoso de sus compañeros de clase el día además de su cumpleaños. Para evitar estos casos de bullying y la violencia en las aulas, la Comunidad de Madrid ha creado la figura del coordinador de bienestar. De esta manera se cumple con la Ley de Protección a la Infancia frente a la violencia. Ramón García Pellegrín.
Todos los centros educativos, tanto públicos como concertados o privados, deben contar con estos nuevos coordinadores de bienestar y prevención. En declaraciones a COPE, el experto y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Ramiro Andrés Ortegón, define el principal objetivo de estos equipos.
El objetivo es erradicar la violencia. No es tanto que disminuyan, que por supuesto sí, sino que ante lo que hay, saber qué hacer. Por eso también hablábamos de la formación, ¿no? A partir de aquí, cuando sabes qué hacer, empiezas a mejorar la prevención, empiezas a mejorar las herramientas de detección, ¿no? Empiezas a utilizar canales digitales de detección, por ejemplo, que te ayudan a detectar más allá de cuando tú no estás.
No habrá nuevas contrataciones, sino que asumirán estas funciones de prevención del acoso escolar los equipos de orientación. El liderazgo es básico.
En concreto, en la Comunidad de Madrid, yo diría que es una función que se suplirá con figuras que ya existen. Al final, lo que tenemos que intentar es dar respuesta a necesidades que ya existían, intentando mejorar a través de la coordinación. Entonces, la palabra coordinadora es clave. Yo creo que esta figura lo que tiene que hacer es una figura de liderazgo, una figura que lidere, que coordine, que sea capaz de poder gestionar desde ese liderazgo a estos equipos que dan respuesta.
Los acosadores lo van a tener ahora más difícil, nos dice Ortegón. Los nuevos coordinadores de bienestar resolverán situaciones de acoso escolar de manera preventiva y van a ayudar a los acosadores a desarrollarse como personas.
Y buenas noticias para los amantes de la Navidad, porque este año Madrid tendrá iluminación navideña a pesar del decreto de ahorro energético. Lo ha asegurado a COPE Paloma García Romero, que es la delegada de obras del Ayuntamiento de la capital. El contrato está cerrado y las luces ya se están instalando.
Lo máximo que quizás se podría hacer, pero que en ningún caso de momento, insisto, tenemos pensado, sería mejor reducir una hora, a lo mejor que el tiempo de encendido, pero nada más, no en cuanto a lugares de luces, ni ninguna otra cosa, ni el importe que tenemos previsto, cuyos contratos ya están adjudicados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 331 3101 o en losnogales.es.
¡Alerta!
¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Siete heridos en el séptimo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, dos de ellos con pronóstico reservado tras recibir fuertes golpes en la cabeza, han sido trasladados al hospital. También se ha producido un herido por asta de toro, pero no revista gravedad. Ha sido un encierro rápido, ha durado 1 minuto y 51 segundos con 3.200 asistentes. Se han visto carreras de vértigo con algunos momentos de mucho peligro. 2:29, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con el final del mes de agosto, pues ha llegado también la actualización de los datos de paro en España. Y no son buenos porque ha subido el desempleo. En concreto, el paro ha crecido en más de 40.000 personas. Era algo previsible, la verdad, pues porque el final de la temporada de verano pues conlleva la finalización de muchísimos contratos. De hecho, el sector servicios, donde se ubica, por ejemplo, la hostelería, es el que aglutina la gran mayoría de los nuevos parados este mes, seguido de la construcción y la industria. España se queda ahora mismo con más de 2.900.000 parados. Siguen siendo muchos, pero es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Ahora bien, estos son los datos del paro. Otra cosa es la afiliación a la Seguridad Social. Son dos conceptos que están vinculados, pero que son muy diferentes. El paro registra a las personas que están apuntadas en las oficinas de empleo. Lo que suele pasar es que no todos los parados están apuntados en las listas del INEM. Por eso este indicador se considera menos preciso que la afiliación a la Seguridad Social, que sí recoge de forma concreta los que están cotizando y los que dejan de cotizar. Puede pasar, por ejemplo, que una persona pierda su empleo, que deje de cotizar por tanto, pero no se apunta inmediatamente a una oficina del paro. Esta persona en realidad es un parado, pero no aparece en la lista oficial. En resumen, si queremos ver la evolución del paro, es más fiable mirar la Seguridad Social. Y este mes de agosto, este dato, el de la Seguridad Social, nos dice que se han destruido casi 190.000 empleos, una cifra mucho mayor que el paro registrado. La creación de empleo en España se ha ralentizado. En abril estábamos creciendo a un ritmo del 5% y ahora mismo esa creación de empleo está por debajo del 4%. Otro de los puntos clave es comprobar cómo está funcionando la aplicación de la reforma laboral que entró en vigor el pasado 31 de marzo y que ha tenido este verano con la campaña turística una importante prueba. Un punto fuerte de esta reforma está en el impulso de los contratos indefinidos. Y es verdad que se nota, casi un 40% de todos los contratos firmados en agosto son fijos. Es 4 veces más que antes de entrar en vigor la reforma laboral. Se han firmado 506.000 contratos fijos, pero se ha destruido empleo. Como decíamos antes, 190.000 puestos de trabajo. Es decir, que si realmente fueran puestos de trabajo, el paro descendería por pura matemática. Así que algo no cuadra en este baile de cifras y estadísticas. Pues además hay otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Los países europeos buscan alternativas ante la crisis energética de cara al otoño.
Hoy es el último día de cierre en el suministro del gasoducto Nord Stream 1, a través del que Rusia envía gas a Alemania. Desde Berlín no se fían, saben que en octubre la situación se podría volver a repetir. Ya han alquilado una quinta planta de gas natural licuado. Italia busca también alternativas. Van a intentar reducir el consumo de gas aprobando en los próximos días un plan de ahorro para bajar de 20 a 19 grados los radiadores este mismo invierno.
Marlaska defiende el acercamiento de los presos de ETA.
El ministro de Interior ha justificado el último acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco y Navarra. Insiste en que se está cumpliendo con la ley y que ya no se aplica esa política de dispersión. Acusa a los populares de instrumentalizar el terrorismo.
Es triste que se instrumentalice por el Partido Popular un fenómeno desgraciado como fue el terrorismo de ETA. Lo calificaría de ruin esa utilización. Pero hay que recordarles que mientras ETA asesinaba, el Partido Popular acercó a más de 500 presos de la organización terrorista ETA.
Y habrá que ir sacando este fin de semana a la Rebequita, porque viene un poquito, al menos un poquito de fresco, Ángel.
Sí, solo un poquito, la Rebequita que no sea muy gorda. Tampoco vamos a exagerar. Va a ser sobre todo por las noches cuando refresque. En general se suavizan las temperaturas y va a refrescar en el oeste y centro peninsular. Continúan las tormentas, eso sí, en Cataluña y Aragón, mientras que la lluvia será protagonista en Galicia. Hay muy cerquita una borrasca atlántica.
Bueno, la Rebequita fina, el cuello alto, lo dejamos entonces un poquito para más adelante, ¿no?
Un poquito mal, yo el cuello alto yo nunca lo veo, pero bueno, no lo acabo de ver, en fin.
Gracias, Ángel. Vamos con los deportes. ¿Qué nos contáis a partir de las 3:05? Luis Munilla, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a contar cómo se cerró anoche el mercado de fichajes y cómo viene el Super Sábado de Liga con todos los grandes jugando antes del arranque, la semana que viene, de la Liga de Campeones. Vamos a escuchar lo que han dicho hoy Ancelotti y Simeone en la previa. Especialmente interesante Simeone sobre Griezmann. Tenemos que recordar las palabras de seleccionador y capitanas de fútbol femenino sobre el motín en la selección. Vamos a escuchar también a Rafa Nadal tras su victoria de anoche en el US Open, en uno de los partidos más accidentados que se le recuerdan. Todo eso, más el Eurobásquet, la Fórmula 1, las motos y la Vuelta Ciclista a España, con Ayuso y con el COVID como protagonistas del día.
Estás escuchando el sonido de las máquinas de extracción que con buen ritmo han conseguido sacar ya al menos el 80% del combustible que llevaba en sus tanques ese barco que está encallado, que encalló este pasado martes en la bahía de Algeciras tras impactar contra otro buque. Son en total 215 toneladas de fuel oil, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante. El problema, no obstante, es que hay parte de ese fuel que ya se ha vertido al mar, y eso nos lleva a otro escenario, directamente a las playas de la línea de la Concepción.
Un vestido que, sinceramente, es para estar preocupado, pero tampoco estamos hablando de que sea ahora mismo una tragedia. Ahora mismo esta zona estaba avisada, hay banderas rojas en la playa para evitar que cualquier persona pues diera por dañarse, y bueno, la situación creo que ahora mismo, a la hora que estamos, se ha controlado. Esperemos que se quede así.
Pues ese barco encallado empezó en la tarde de ayer a verter fuel. Sí, es verdad que se pusieron unas barreras anticontaminación, pero acabas de escuchar a Juan Franco, el alcalde de la línea, que anunciaba la llegada de ese fuel a la playa de Poniente. Y aunque llame a la calma, pues la preocupación de la gente es lógica. Hablábamos en mediodía con Ángel desde su chiringuito a pie de playa, allí precisamente en la línea.
Bueno, que está muy preocupada también porque como esta playa hay pescadores, la gente se dedica también a pescar aquí y vive también mucho del mar, también hay mucha gente, pues entonces tiene mucha preocupación de que pues esto repercuta mucho en nuestra economía, que ya el pueblo ya anda ya un poquito golpeado por la economía.
Pues no sabemos por el momento de cuánta cantidad de fuel aproximadamente hablamos, es decir, ha llegado a esa playa de Poniente en la línea, y hasta dónde puede llegar el problema con este vertido al mar. Bueno, y luego hay otro problema añadido, que es el propio barco, porque tenemos que recordar que el buque de 178 metros de eslora está partido en dos. Y la cuestión es cómo retirar de allí una embarcación de estas dimensiones. Jorge Pla es ingeniero naval. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Para empezar, ¿podemos decir, Jorge, que una vez que se extraiga todo el fuel que seguía en el barco, el peligro ha pasado?
Bueno, sí, una vez que saquen todo, como bien han dicho, todo el fuel y todo el combustible y los lubricantes, hombre, el peligro ha pasado. O sea, en barco hay muchas cosas, y queda la contaminación del propio barco. El propio barco, bueno, eso es acero, eso... Es acero más la carga, que creo que también son barras de acero, pues eso, el fondo también es no contamina tanto como el suelo, pero eso también es contaminación para el mar.
Por tanto, el siguiente objetivo, una vez que se extraiga todo el fuel, es retirar el barco. Esto es una maniobra que, ¿cómo se realiza? Porque me imagino que fácil no va a ser.
No, eso es complicado. Eso hay empresas especializadas que se dedican al desguace de esos barcos cuando pegan en sitios, además sitios digamos, peligrosos para la navegación, pues ahí hay compañías especiales. Normal, me imagino que instalarán como una pontona aledaña al barco y ahí irán sacando primero la carga que tiene el barco y luego irán cortando el barco en pedacitos y lo irán sacando de allí y lo llevarán a chatarrar.
¿Y esta operación cuánto tiempo puede tardar, Jorge?
Pues eso tardará bastante tiempo. Probablemente, depende de la prisa que se den, ahí hay seguros metidos, supongo que lo harán medianamente rápido, pues fácil puede tardar un año.
¿Un año? Tantísimo tiempo.
Sí, porque es que también depende de lo rápido que se resuelva todo y de lo rápido que se muevan a la hora de asignar los seguros y todo, pero sí, puede estar un año. Pues hay que primero quitar toda la carga del barco. Este barco, imagino que si va lleno, es un barco de 30.000 toneladas, pues hay que sacar 30.000 toneladas de material en un sitio que no es fácil, con lo cual el sacar la carga de ahí llevará, pues a lo mejor, depende de los medios que se destinen, un mes y pico. Y luego hay que empezar a cortar el barco y ir sacándolo por cachos.
Bueno, una maniobra, una operación, como decíamos, muy, muy compleja. Jorge Pla, ingeniero naval, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Está previsto, por cierto, que se puedan tomar en la zona imágenes térmicas con drones y en tierra para monitorizar el estado del barco y la posible presencia de nuevas filtraciones al mar. Bueno, y sin duda una de las imágenes destacadas de este viernes es la del ataque sufrido por la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en plena calle. Bueno, las cámaras de televisión además estaban retransmitiendo ese momento, justo en el que Kirchner era aclamada por una multitud de simpatizantes al lado, además de su casa, de su residencia. Y justo en ese momento que escuchábamos, se le acerca un hombre que le pone una pistola en la frente y aprieta el gatillo. Ella lo ve, se lleva las manos a la cabeza y se agacha, esperando lo peor. A partir de ahí comienzan las dudas. ¿Por qué no hubo disparo? Afortunadamente no lo hubo. Si la pistola tenía 5 balas. Pues el arma no funcionó, posiblemente porque se encasquilló, o porque el seguro estaba puesto, o no estaba armada para el disparo. Segunda duda, ¿quién es el atacante? Pues ese hombre se llama Fernando Andrés Sabac Montiel, es un brasileño que tiene 35 años, con antecedentes penales, precisamente por posesión de armas. Desde hace unos años, desde 1993, reside en Argentina y tiene tatuajes de referencias nazis. Pero de sus motivaciones reales tampoco sabemos nada. Pero sin duda, pues la cuestión más presente ahora mismo entre los argentinos es si se trata de un ataque real. Hay quien defiende que sería un montaje porque Cristina Fernández está ahora mismo en pleno proceso judicial por corrupción y podría ser condenada. El caso es que el presidente argentino, Alberto Fernández, ha decidido que el día de hoy sea festivo, no para celebrar nada, sino por seguridad. Se ha suspendido hasta la Liga Argentina, eso lo dice todo, porque allí precisamente la Liga, el fútbol, es casi casi una religión. El caso es que Kirchner, que estaba pendiente de la posible condena a 12 años de prisión por corrupción, se convierte hoy en protagonista mundial por intento de magnicidio y en plena calle. La investigación va a dar mucho que hablar. Pues a las puertas de la vuelta al cole ha corrido como la pólvora el vídeo del acoso sufrido por un pequeño, por un niño de 11 años en un colegio de Lloseta, en Mallorca.
¡Era gordo, Patín! ¡Era gordo, Patín!
Fíjate lo que le dicen, ¿eh? Insultos y burlas contra el chico en el día de su cumpleaños por parte de los compañeros de una escuela de verano. Su propio hermano, que contó las lágrimas del menor al volver a casa, imagínate, pues subió el vídeo a redes sociales para denunciar lo que había pasado, acusando de inacción además a los adultos que estaban a cargo de los niños. Bien, pues ahora el centro escolar y las autoridades se pasan la pelota a la espera de saber quién es responsable. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura, ¿qué dice cada uno de ellos? Buenas tardes.
Buenas tardes. El colegio se plantea el denunciar por difamación. El director del centro, Miquel Bullosa, ha explicado comunicado que estudian denunciar al hermano del niño acosado por haber señalado la publicación al centro y haber acusado a los profesores de no hacer nada. Bullosa ha lamentado los hechos y ha subrayado que es impensable que algo así ocurra en un colegio. El centro estaba cerrado por vacaciones escolares y, de hecho, ha comenzado a funcionar de nuevo este pasado jueves 1 de septiembre. Cabe resaltar que el hermano del afectado ha editado la publicación para aclarar que los hechos han ocurrido no en el ámbito lectivo, sino durante la escuela de verano. Si bien subraya que esto no viene de ayer, sino que son meses y meses. También se ha modificado el texto de la descripción refiriéndose a los monitores en vez de a profesores.
Vaya historia, ¿eh? Vaya historia que lo único bueno que nos deja pues es la respuesta de apoyo a la víctima. Un buen número de famosos se han sumado a la iniciativa para felicitar al pequeño.
¡Felicidades, Ethan!
¡Muchísimas felicidades, amigo!
¡Ethan, muchísimas felicidades!
Hola, Ethan, soy Antonio Recio, mayorista de mariscos y congelados. ¿Y
bueno, hay de todos, ¿eh? Anónimos, pero también muchos famosos. Está, por ejemplo, Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, la eurovisiva Chanel, están los actores Jordi Sánchez, al que escuchábamos Loles León, y muchos otros anónimos y famosos que han querido que ahora sí, Ethan, este niño acosado, pueda tener un feliz cumpleaños. Y mañana, 3 de septiembre, si todo va según lo previsto, la misión no tripulada Artemis 1 será lanzada con destino a la Luna. Ya sabes que el pasado lunes la NASA tuvo que cancelar esta operación por fallos técnicos y volverán a abrir de nuevo una ventana de despegue. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues sí. A ver qué pasa esta vez. El cohete que lanzará la nave espacial Orión continúa en la plataforma de lanzamiento. Mañana será el siguiente intento sobre las 8:20 de la tarde, hora española. Pero ¿cuáles son los factores clave para que el despegue esta vez sí se produzca correctamente?
No ocurran nuevos problemas distintos de los que ya vimos durante el primer intento de lanzamiento. Y segundo, que la meteorología nos permita realizar el lanzamiento. Con respecto al primero, si se produjese algún problema similar a los que tuvimos durante el primer intento de lanzamiento, podríamos seguir adelante. Con respecto a la meteorología, ya veremos lo que puede pasar.
Sí, es que hay muchas cosas que influyen. Esto me lo cuenta Pedro José Raíz, es ingeniero aeronáutico español que participa en esta misión dentro de la Agencia Espacial Europea. Esta noche nos contaba que ha estado trabajando en uno de los módulos hasta las 4 de la mañana.
Casi nada, ¿eh?
Claro, trabajo intensivo, y estaremos charlando con él hoy en la tarde para que nos dé más detalles y a ver si esta vez sí sale todo bien y se puede lanzar esa cápsula.
A ver qué pasa, porque había muchísima expectación y se tuvo que suspender, sí, a ver, sí, si mañana hay suerte. Pues a partir de las 4 nos lo cuenta Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tendrá alumbrado navideño. Las luces de Navidad no se van a ver afectadas de momento por el decreto de ahorro energético que ha impuesto el gobierno. Así lo ha asegurado el Ayuntamiento de Madrid, que ha dicho que no han recibido ninguna pauta al respecto. Las luces de Navidad son un importante, sin duda, atractivo turístico de las ciudades, especialmente de las grandes ciudades. Animan a pasear y también activan el comercio. No se entendería una ciudad como Madrid sin luces en Navidad. Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú además creo que has podido hablar, ¿no?, con el Ayuntamiento de este asunto. ¿Qué te han contado, Teresa?
Pues que este año, con el precio de la luz por las nubes, sigue siendo una incógnita lo que pueda pasar con el alumbrado navideño, que, por cierto, ya se está empezando a colocar. Todavía no hay novedades por parte del Gobierno, pero desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que la Navidad se va a encender en la capital. Paloma García Romero es delegada de Obras del Ayuntamiento madrileño.
Estamos a la espera a ver si el Gobierno dice algo o no dice nada, ¿eh? Nosotros somos muy cumplidores con las normas que establece el Gobierno, pero de momento ni ha dicho nada ni tampoco sabemos cómo lo va a hacer, si va a ser en forma de decreto ley o de recomendación, con lo cual nosotros seguimos con la iluminación prevista porque creemos que es muy importante para el turismo en nuestra ciudad, para el comercio, para los hoteles, para los restaurantes. Es un atractivo turístico de primer orden.
Mucha incertidumbre por saber si se volverá a anunciar otro paquete de medidas de ahorro energético. En todo caso, el contrato de las luces navideñas de este año en Madrid ya está cerrado y, según García Romero, si se anunciaran cambios, deberían estar relacionados únicamente con el tiempo del alumbrado.
Lo máximo que quizás se podría hacer, pero que en ningún caso de momento, insisto, tenemos pensado, sería a lo mejor reducir una hora, a lo mejor el tiempo de encendido, pero nada más, no en cuanto a lugares de luces, ni ninguna otra cosa, ni el importe que tenemos previsto, cuyos contratos ya están adjudicados.
Pues desde la empresa de alumbrado, Pilar, nos anuncian que todavía no pueden anunciar ninguna información, pero lo más seguro es que coloquen luces LED para, según dicen, respetar el medio ambiente.
Hombre, son más ecológicas, duran más y son más baratas. Pero ¿se ha hecho cuenta, se ha hecho números, Teresa? ¿Cuánto cuesta esa iluminación navideña? ¿Es realmente cara? ¿Gasta igual que una iluminación convencional?
Pues la delegada de Obras insiste que el gasto de alumbrado no debería ser un problema al ser luces LED. Pero claro, ¿cuánto se puede llegar a ahorrar al usar este tipo de luces frente a las convencionales? Pues esta es la pregunta que le hemos trasladado a Jaime Segarra, presidente de Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
El consumo de lámparas incandescentes se puede reducir en un 75% si pasas a lámparas LED. Lo que ocurre es que, claro, la lámpara LED es más cara. El lado negativo es el coste de esa sustitución y el positivo es el ahorro de energía.
Pues es que son caras. Para que te hagas una idea, Pilar, de los 900.000 euros que podría gastarse un ayuntamiento en iluminación navideña, 400.000 euros irían destinados a ese cambio de luces LED. Es una cantidad alta, pero ¿es realmente importante en comparación al resto de gastos? Pues esto contesta Segarra.
Económicamente, pues es una partida importante, pero lo que ocurre es que en el contexto del consumo eléctrico, la demanda eléctrica nacional, pues no es un importe muy importante, ¿no? Ahora, cuando estás hablando de intentar hacer reducciones del 7% en el consumo del gas, sería algo que podría ayudar.
Pues nos quedamos pendientes, Pilar, de cómo avanza este tema, pero lo que está claro es que durante estos meses ya vamos a poder ver la colocación de este alumbrado.
Bueno, pues no solamente Vigo, ¿eh? La ciudad de Madrid parece que también va a tener sus luces de Navidad. Gracias, Teresa. Y hablando de luces eficientes y de ahorro energético, enseguida te cuento también cómo ahorrar en el consumo de gas.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tal y como están los precios, todo lo que sea ahorrar, desde luego, es bienvenido. La Comunidad de Madrid ha anunciado un plan renove de calderas. El objetivo es cambiar las antiguas, los antiguos modelos, por otros nuevos de condensación. Una medida que puede ahorrar entre un 15 y un 20% de consumo de gas. Nosotros queremos saber si este ahorro es real. Gloria López Navas.
Aunque la normativa actual impone que todas las viviendas nuevas tengan ya caldera de condensación, en la Comunidad de Madrid existe un parque importante de calderas antiguas que no cuentan con ningún tipo de ayuda pública para poder renovarse. Sin embargo, el experto en energía Miguel Ángel Sagredo nos ha confirmado a COPE que cambiarlas podría suponer un ahorro de hasta un 30%.
La sustitución de una caldera tradicional, atmosférica, individual, como la que puede tener cualquier ciudadano en su domicilio, por una caldera nueva de condensación, pero puede suponer un ahorro de entre un 15 y un 30% del volumen del gas que se consuma en esa instalación durante la temporada de calefacción.
Según este experto, el desembolso inicial que hay que hacer no es muy elevado y el resultado no solo ayuda al ahorro económico, sino también al energético.
Tienen también otra ventaja adicional y es que son mucho más respetuosas con el medio ambiente, es decir, las emisiones de gases que producen son mucho menores que en las calderas tradicionales, producen o emiten mucho menos CO2 y sobre todo emiten mucho menos óxidos de nitrógeno, que son los que realmente son muy perjudiciales para la salud, sobre todo en las grandes ciudades.
Según los últimos datos, el precio del gas para el último trimestre del año se está cotizando a 320 euros el megavatio hora, cuando el año pasado estaba a 25.
Y comienza el curso escolar y también el curso político para el Partido Popular. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se han reunido en Alcalá de Henares para presentar sus propuestas. Madrid, ha dicho Ayuso, es pieza clave cuando las cosas se complican en España y la comunidad va a volver a ser ese motor que impulse al Partido Popular. Apuesta por un gobierno en positivo.
Que vamos a seguir haciendo, como siempre, política en positivo. Y vamos a seguir tratando a los ciudadanos como adultos y respetando su libertad y su responsabilidad, sin inventos, como hemos hecho siempre, dejando a Madrid ser Madrid, es decir, abierta, libre y plural.
Una veintena de personas, la mayoría con problemas de adicción, han sido desalojadas de un asentamiento ilegal en Villaverde Alto. Las chabolas se habían instalado en terrenos que llevaban mucho tiempo sin utilizarse y son propiedad de Adif. El Samur Social se está encargando de darles alternativas para que puedan vivir en otro lugar con mejores condiciones. Mamen Vizcaíno.
Eso es lo que pretenden los servicios sociales. No se trata solo de demoler el poblado e impedir que vuelva a montarse, sino de darles una alternativa a esa vida en la que están metidos de menudeo, narcotráfico, prostitución y que provoca tanta inseguridad a los vecinos. Sacarlos no es fácil, pero con uno solo que lo consiga, la vicealcaldesa Begoña Villacís se da por satisfecha.
Y hemos estado hablando con algunas de ellas y es cierto que la mayoría no querrán salir, pero con uno o dos personas que seamos capaces de recuperar, yo creo que eso es una buena noticia para sus vidas.
Después de tomarles los datos, los técnicos del ayuntamiento tendrán que limpiar toda la zona del polígono industrial donde estaba el asentamiento y lo vallarán para impedir que vuelvan a ocuparlo de nuevo. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
En esos tres años hemos realizado un desmantelamiento de más de 170 asentamientos ilegales con 500 chabolas en las que hemos demolido, muchas de ellas, casi todos ellos eran narcopoblados.
No en todas las zonas es posible instalar cámaras para evitar la ocupación, pero el ayuntamiento sí lo hará, por ejemplo, en Colonia Marconi, donde hay serios problemas de prostitución y de trata de personas.
Y quiero que escuches ahora este sonido.
Porque la gente dice, no me toque con
ella. Ya, señora, por favor, ya.
Yo también estoy nerviosa.
La línea 1. Es el sonido de un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas y que refleja los momentos de angustia y de tensión que vivieron 16 personas que permanecieron atrapadas más de 40 minutos en un ascensor del Metro de Madrid, en concreto de la estación de Cuatro Caminos. Al final fueron los propios empleados del metro quienes les ayudaron a salir usando ventosas. ¿Pero sabrías cómo actuar en una situación similar? ¿Cómo controlar los nervios? Pues se lo hemos preguntado al psicólogo Sergio García.
Tenemos que pensar que va a ser un periodo corto de tiempo y a partir de ahí comenzar a decirnoslo. Bueno, vamos a pensar en una hora, vamos a pensar en que sea un periodo corto de tiempo y a ver la luz. Por lo tanto, el catastrofismo se quita cuando pienso que va a ser un periodo corto y que va a poder tener solución.
Bueno, pues ojalá nunca nos pase porque es una situación muy, muy angustiosa, pero si ocurre, por lo menos ya sabemos cómo actuar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE. Demasiado tiempo ha tardado Pedro Sánchez en llegar a la conclusión de que rebajar el IVA del gas del 22 al 5% es una medida beneficiosa para reducir la inflación y mitigar la crisis en las economías familiares. Desde hace meses, Alberto Núñez Feijóo ya había apuntado la necesidad de esta rebaja. Entonces fue calificado de demagógico e insolidario. Ahora parece que ya no lo es, por el hecho de que haya sido Pedro Sánchez quien haya tomado la decisión dentro de su paquete de soluciones energéticas. En menos de 24 horas pasó de una ocurrencia del PP, que traería graves daños al Estado, a ser una medida estrella de una política al servicio de los ciudadanos. Aunque tardía, bienvenida sea esta rectificación de Sánchez, que no es ajena a la necesidad de los socialistas de cambiar la tendencia en las encuestas y así poder remontar el voto. Lo que confirma este cambio es la improvisación continua y la ausencia de un criterio consolidado dentro de un ejecutivo en el que los ministros parece que están demasiado acostumbrados a rectificar lo que dicen. Eso no significa que el gobierno no pueda y no deba cambiar su política, pero siempre ante circunstancias sobrevenidas. No como en esta ocasión, en la que la necesidad de presentarse con argumentos en el próximo debate con Feijóo en el Senado ha precipitado una decisión que se tendría que haber tomado, junto con algunas otras, hace varios meses.